El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Estos últimos días hemos conocido las propuestas que un grupo de proclamados o autoproclamados sabios hacen para el futuro de la Unión Europea. Un grupo de sabios, vamos a poner las comillas que queramos, encabezado o coordinados o dirigido por Felipe González. Sobre las recomendaciones de estos sabios, nos escribe Rafa Cid su vaivén de hoy, que titula Sabios de entrada no. Y dice Rafa Cid que la democracia de Pericles, expresión de la acción directa de la ciudadanía, contaba con un enemigo de categoría en la casta de los filósofos. Algunos de sus más notables representantes nunca aceptaron de buen grado que el pueblo se autoorganizara durante 2 siglos para darse las instituciones que necesitaban sin que el consejo de calidad de los sabios fuera decisivo en sus deliberaciones. No eran ni más ni menos que los simples habitantes de la polis, aunque muchos de ellos se reconocían como una aristocracia natural, seres superiores. El informe de los sabios de la Unión Europea para salir de la crisis cojea de esa vieja enfermedad senil. Parte de esto solo lo arreglamos entre todos, pero siempre hagamos lo que manda la élite en el poder. Encomendado por Sarkozy, el postulador de la refundación del capitalismo, y dirigido por el carismático Felipe González, hombre de amplia experiencia en la gestión de las crisis, porque durante su gobierno España alcanzó las mayores cotas de paro y de inflación de la historia de la transición, ha alumbrado un texto de 34 páginas con recomendaciones de los genios para la ocasión. Y ciertamente en ella se aborda la refundación del capitalismo mediante consejos como la apuesta por la energía nuclear, políticas de inmigración a la carta de la demanda de los mercados y poner freno a las prejubilaciones sobre los mismos mimbres de toda la vida que reconocemos en la vieja fórmula cambiar algo para que todo siga igual. La economía es de ellos. Termina el vaivén de Rafa Cid. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, estos sabios yo no sé si los hemos nombrado o se han autoproclamado.
Bueno, esta es una de las fórmulas que habitualmente se utilizan para contentar un poco a la opinión pública, hacer como que se hace, y esto es como el tema de las comisiones, ¿no? Cuando hay un problema y no se sabe darle una salida concreta, pues se crea una comisión. En este caso, el tema tiene raíces antiguas, porque arranca precisamente cuando Sarkozy consiguió una cierta notoriedad hablando de la refundación del capitalismo, y de alguna manera vemos que se produce en una coyuntura especialmente grave, cuando precisamente es Europa para la cual Felipe González, junto con un grupo de autodenominados sabios, crea un informe, es cuando prácticamente se está produciendo ya una Europa de dos velocidades y cuando el caso de Grecia se ha convertido en un auténtico estallido social. Es decir, es un informe que no añade nada, sino simplemente un cierto conformismo intelectual a una etapa caracterizada por la dejadez de los grandes grupos europeos, sobre todo Francia, precisamente la Francia de Sarkozy, acompañado de Alemania, que no han sabido prever la crisis, que han aplicado medidas simplemente para reseñar heridas superficiales y que paguen los platos rotos la ciudadanía, y entonces en este sentido pues es una operación simplemente mediática, de propaganda, pero llena de cinismo, porque como intento decir ahí, tiene todos los mimbres para justificar lo que se ha hecho hasta ahora, reconociendo con una dosis de de cinismo que las cosas van mal, pero al final las respuestas que dan son las mismas, porque las mismas, y yendo un poco más de esas mismas, porque ahora recomendar la salida nuclear pues es claramente una apuesta para buscar otro silo de acumulación capitalista, visto que la acumulación capitalista en el sistema financiero ha derivado en esto, es decir, es peligrosa, pues buscarle otro nicho donde pueda funcionar durante una década o 15 años y obtener enormes rentabilidades al margen de los problemas que la propia energía nuclear provoca para toda la sociedad. Está el tema también de la inmigración controlada, que reduce a prácticamente una situación esperpéntica la famosa y deseada Europa de sin fronteras y de la libre circulación de personas y de los derechos laborales, sindicales, políticos. Es decir, hay que inscribirlo esto en un medio más, en un arma más de defensa del capitalismo que se ha puesto en evidencia en estos últimos 2 años con la crisis, y no hay que darle demasiada importancia únicamente de saltar pues esas zonas, como digo, de absoluto cinismo, porque ahora que Felipe González se ponga al frente de esa manifestación y que se llame Andana, cuando durante su gobierno, como digo ahí, se alcanzaron las mayores cotas conjuntas, además, de paro y de inflación, que son dos elementos que uno de una manera directa sobre el empleo y otra sobre la renta disponible, lo que hace es perjudicar fundamentalmente a la clase trabajadora, a la ciudadanía más humilde. Decir eso por parte de Felipe González, que ha apoyado en todo momento la política no solamente de la socialdemocracia europea, que está implicada en lo que está ocurriendo, sino además al actual gobierno de Zapatero. Ahí hay que recordar la presencia de Felipe González en los mítines que se dieron en la última campaña electoral de hace poco tiempo, está fresco, y las continuas declaraciones de apoyo, incluso hasta recordar también que en buena medida parte de la política que ahora está haciendo Eclosión en España por el tema de las hipotecas y del sector del ladrillo se inician ya en cierta medida con Felipe González, pues digo que es un ejercicio más para distraer al personal e intentar mandar mensajes, hacer un poco de luz de gas en un recinto donde realmente se hacía ya irrespirable y la explosión social, visto el caso de Grecia, está a la vuelta de la esquina. Ya digo, en ese sentido, hay que tenerlo en un contexto que no añade nada nuevo, porque si hubiera habido realmente intencionalidad de producir una refundación del capitalismo en el sentido que algunos interpretaban, yo no, por supuesto, de decir, de ir hacia un capitalismo más humano, pues se hubiera hecho hace tiempo, y algunas de las reuniones importantes que se ha habido en esas llamadas cumbres hubieran sido con resultados. Pero recordemos que hay una cumbre del G20 en Londres que se dicen bonitas cosas como que acabar con los paraísos fiscales, y a día de hoy no hay nada. Hay otra cumbre reciente en que se habla de poner algún tipo de impuesto, de tasa a la banca y al sistema financiero, y se quedó en nada, y no digamos nada aquella cumbre famosa que era para debatir sobre el empleo, que fue abortada antes de empezar por falta de ideas. Digo pues que esto es un elemento más dentro del panorama que instan los gobiernos para distraer al personal y para intentar ganar tiempo mientras vuelven de nuevo a eso, a refundar el capitalismo sobre los mismos mimbres e incluso con situaciones todavía más lesivas para los derechos de los ciudadanos.
O sea que esto vendría a ser algo así como el parto de los montes, y independientemente de que luego volvamos sobre alguna de las propuestas concretas que hacen esos sabios, desde tu punto de vista, Rafa, ¿qué es lo que ocurre para que la Unión da la impresión de que los líderes políticos, los jefes de Estado, de Gobierno, los que creen en el proyecto de la Unión Europea, estén en un quiero y no puedo, que es, con incapacidad para diseñar hacia el futuro un proyecto político de la envergadura que sería unos Estados Unidos de Europa? ¿Qué es lo que pasa que no levantan cabeza?
Bueno, si fueran quiero y no puedo, pues todavía podíamos apostar por estimular o por darle un poco de fuerza a alguno de esos flecos que estuvieran en una dinámica de una reforma más humana, es decir, de una gente que hubiera sacado consecuencias de la crisis y, por tanto, pusiera los medios para no repetirla. Que esta debía ser un poco la fórmula de cualquier medida que viniera a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, no a nivel europeo, hablamos de la Unión Europea. Pero esa es la apariencia, pero luego cuando uno entra en las respuestas que se dan, ve claramente que no es así, que simplemente no tienen ninguno de ellos capacidad, digamos, para salirse del guión. Es decir, este informe de Felipe González, si uno lee la supuesta intencionalidad, pues tiene... Pero luego, si uno va a los resultados finales y al contexto en que se produce, se ve que es más de lo mismo, que no tira por la calle de en medio. Con lo cual, el resultado es que, y la lectura que hay que hacer, es que ninguno de ellos tiene capacidad ni soberanía para romper el dogal del sistema financiero, del cual dependen. Pues vemos que esto no es así, que siguen dependiendo del sistema financiero, y ahí está siempre la dependencia, a su vez, de los partidos políticos, de la banca para los créditos y de todas sus necesidades económicas para mantener en activo unas pesadísimas maquinarias. Entonces, están disociadas realmente de las necesidades y de lo que ocurre al ciudadano medio, a la población, y eso es una casta aparte. En ese sentido, la referencia que hago a la democracia griega, que incluso estos que se autodominan sabios, pues son incapaces de comprender las necesidades reales de la población, están en otro nivel, de hecho se creen superiores, y de vez en cuando pues hacen un ejercicio de simulación como es este y otros parecidos, simplemente porque la gravedad de la situación amenaza por una quiebra de eso que llaman ellos la cohesión social. Pero no existe realmente ninguna capacidad de ni voluntad siquiera de cambio. Si uno mira precisamente de lo que ellos están hablando, la evolución inmediata de lo que ha ocurrido con el Tratado de Lisboa, con la Unión Europea, se da cuenta de que esta es una postura cínica, porque, oye usted, precisamente cuando se puso en marcha el Tratado de Lisboa, la llamada Constitución Europea, hubo un movimiento importante que debía haberse tenido en cuenta, diciendo que ahí faltaba cohesión social y política, que simplemente lo que se ponía en marcha era una Unión Europea de mercado y capitalista. Y eso no se ha tenido en cuenta. Precisamente eso fue una denuncia premonitoria de lo que está ocurriendo. Ajá. Después incluso hubo dos países, Holanda y Francia, en los cuales se sometió a referéndum el tratado, que dijeron no, y tampoco se han tenido en cuenta. Es decir, que esto de ahora aparentar que por primera vez se tienen en cuenta algunos errores en el camino es confirmar la nula voluntad de una reforma real, cuando precisamente además ya lo han dado por la crisis. Lo que ha demostrado es, primero, que esa Unión Europea tiene los pies de barro, que se ha hecho solamente sobre los intereses de las clases dominantes y sobre todo sobre las economías de mercado más ligadas al sistema financiero. Después, que a la hora de la verdad se hacen trampa. Ahí está el pacto de estabilidad y crecimiento, que ha saltado por los aires y que no ha habido ninguna voluntad de que por encima de los intereses de cada nación que integra la Unión Europea hubiera, digamos, una estructura de cogobierno para todos. Al contrario, se ha dejado paso a esa Europa de dos velocidades, y no digamos nada ya si entramos en las problemáticas concretas de las operaciones de rescate, y en el caso de Grecia, que se ha hecho todo lo posible para no crear una ayuda solidaria, realmente solidaria, como debía corresponder al término unión, y se ha llevado al borde del precipicio, hasta estos extremos en que ahora estamos viviendo. Por lo tanto, ya digo, lejos de ser un elemento de rectificación, que es lo que ellos quieren vender, yo lo veo como un elemento falso, como un elemento que demuestra su falta de voluntad real, y como un elemento, en cierta medida, de hacer luz de gas. En ese sentido, lo he titulado Sabios de entrada no, para recordar un poco también la doblez con que el propio Felipe González encaró en su momento el tema del referéndum de la OTAN, que lo planteó en un sentido ambiguo, OTAN de entrada no, precisamente para dar la vuelta y para decidir la entrada de España con un campaña previa absolutamente extraña al planteamiento ideal del Partido Socialista en aquel entonces, cuyo objetivo era más de lo mismo, era eso, reafirmar la entrada de España en un tratado militar agresivo que todavía continúa y que además se ha convertido en el escudo y la punta militar de agresión de la propia Unión Europea.
Y con el tema de la energía nuclear podríamos decir tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Claro.
Pasó de limitar la construcción de energía de centrales nucleares en España y ahora aboga por ellas.
Bueno, pero es que el informe no es solamente de España, es para toda la Unión Europea.
No, lo digo un poco por recordar la trayectoria de Felipe González,
¿no? Sí, no, y precisamente el presidente del Partido Socialista, el secretario general del Partido Socialista actualmente, el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, ha vendido, en el caso de España, esa moratoria nuclear y esa apuesta por teórica por las energías sostenibles. Lo que pasa es que evidentemente estamos en eso, estamos en el OTAN de entrada, no, energía nuclear de entrada, no, pero a la postre nos están vendiendo ahora que es la gran oportunidad, es decir, plantear en estos momentos la salida de la energía nuclear como una solución al déficit energético de algunos países, porque no de todos. Por ejemplo, Francia tiene una gran cantidad de centrales nucleares.
Y tecnología también, que a lo mejor le interesa colocar.
Entonces, es un tema que legitima la enorme sospecha sobre estas actitudes, porque la energía nuclear, las centrales nucleares, son inversiones enormemente costosas. Son de una cantidad de dinero extraordinario. Eso, plantearlo en estos momentos a un nivel de Unión Europea como alternativa, única alternativa o la alternativa principal, no única, porque no dices única, sino alternativa principal para solucionar el tema de la energía, es darle, como he dicho antes, una enorme posibilidad de desarrollo a ese capital financiero que está ocioso y que en su ociosidad, buscando rentabilidades, saliéndose del sistema productivo, ha provocado la crisis actual. Entonces se está creando un nuevo mercado para esos dineros. Pero figurémonos lo que significa. Significa, de nuevo, en vez de poner una tasa a los intercambios financieros internacionales o a la banca, que siguen teniendo beneficios en esta crisis, y de ahí introducir inversiones sociales que mejoren la educación, las prestaciones sociales, la sanidad, todo lo que Europa debería tener como gran potencia social y democrática. Pues lo que se hace es exponer una expectativa de nuevo mercado de largo alcance en el que van a encontrar unas rentabilidades extraordinarias esa misma banca y ese sistema financiero a costa de los rastros de inseguridad que ocasiona la energía nuclear, las centrales nucleares, no solamente por la peligrosidad inmediata que puede ocurrir, y no es ciencia ficción, ahí está el caso de Chernóbil, sino sobre todo por el tema que no tiene solución a día de hoy, de el tema de los residuos, que continúan durante miles, cientos de miles de años. Entonces aquí estamos de nuevo ante un rasgo característico de esta economía depredadora, que es el cortoplacismo, buscar soluciones, rentabilidades para el momento presente sin pensar en las generaciones futuras. Es decir, se arrasa los recursos naturales, se pone en marcha unas medidas de supuesta generación de energía eficaz, como es la energía nuclear, pero sin tener en cuenta las consecuencias a medio y largo plazo que significa los residuos, el depósito de residuos, que es como dejar una bomba de relojería pues para el futuro de la humanidad. Entonces, esto que se haga precisamente en el contexto de una crisis tan profunda, pues es incluso un chantaje, porque, vamos a ver, si usted precisamente plantea a la gente que una de las salidas óptimas en este momento es, pues eso, tirarse de bruces ante una cosa que tiene esas características y ese riesgo, pues está utilizando precisamente la necesidad, de la crisis, las circunstancias realmente graves que ha originado la crisis, para meter de matute algo que en condiciones normales, en condiciones de una reflexión serena, de una deliberación, seguramente no lo conseguía. Entonces, de nuevo, ahí está el cinismo y la profunda maldad de la utilización de esta política ajena a los intereses de las sociedades.
Sí, además me imagino que accidentes como el que está ocurriendo en la costa de México, ¿cómo se llama esto?, en el Golfo de México, me imagino que les pone a huevos a los defensores de la energía nuclear la apuesta por ellas, ¿no?
Claro, y estamos de nuevo con todos los temas habituales, porque claro, digamos el meollo de la crisis actual demuestra que ese capitalismo busca el beneficio inmediato, que no está como uno de los elementos de mayor presencia asegurar unas garantías de tipo más general, sino que busca el beneficio inmediato. Entonces, buscar el beneficio inmediato sin tener en cuenta otras características sobre el tema de la energía nuclear, pues es realmente sospechoso. Pero es que además estamos ante otras cosas. Estamos aceptando, por ejemplo, el tema de eso que están llamando ahora la inmigración cualificada. ¿Qué va a ser la inmigración cualificada? Pues será la inmigración a la carta, según las necesidades del mercado europeo.
Del mercado de trabajo, claro.
Del mercado europeo. Bueno, eso no es un rasgo de solidaridad, eso es un contratista de obras. Y estamos ya hemos visto además esa directiva de la vergüenza que está aprobada por la Unión Europea. Entonces, ahí sustancialmente no hay nada nuevo, sino que una continuación de ese capitalismo, una refundación del capitalismo para seguir más o menos en las mismas. Y que utilicen esto de los sabios, de los gurús, pues es otra estratagema. Y claro, el asunto fundamental es que encima es profundamente antidemocrático. Porque ¿quiénes son estos señores, por muy sabios que sean? Nosotros podemos buscar también una nómina de premios Nobel que digan todo lo contrario, seguro. Pero ¿qué es esto de que se utilice a un señor con ese legado que tiene Felipe González, muy discutible en estos aspectos, para vender de nuevo unas salidas a la crisis como si fueran la panacea en base a que lo han hecho un grupo de supuestos sabios? Pues mire usted, ¿no? Si quiere buscamos sabios, ahí está el último premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que es una persona que ha demostrado en sus estudios de campo que la llamada eficiencia de la economía competitiva es una falsedad, y que frente a la competencia de las personas, de las empresas, en la asignación de recursos para satisfacer las necesidades reales de la gente y no crear además desigualdad, sino satisfacer realmente las necesidades reales de la gente, pero de la mayor número de gente, no de unos sí y de otros no, no es la competencia la herramienta de eficacia, sino precisamente la cooperación. Esto es un premio Nobel de Economía, el último premio Nobel, Elinor Ostrom. Sin embargo, se la ningunea, no existe en la prensa y ha desaparecido prácticamente de los comentarios científicos. Entonces, ya digo, son elementos, son excusas y son agresiones intelectuales que se ponen en marcha con la única misión de conseguir solapar lo que de positivo dentro de lo negativo tiene la crisis, que es haber aflorado, por un lado, la maldad del sistema, por otro lado, su incompetencia, y por tanto, justificar que las sociedades demanden que estos que han creado la crisis desaparezcan, y que además llevarlos al rincón de los incapaces, puesto que encima son incompetentes, y que se quede externo para que otros, de una forma democrática, asignando realmente recursos que sean para la sociedad, ocupen su lugar. Es eso que hemos hablado muchas veces de el riesgo moral. Es decir, si perdemos esta ocasión de que los responsables paguen y desaparezcan del espectro político de gobierno de futuro, pues hemos vivido una oportunidad única en la historia. Por eso, este eslogan que en España se ha utilizado para un poco también con el mismo objeto de AgitPro, de esto solamente lo utilizamos entre todos, hay que refutarlo profundamente, porque esto precisamente lo arreglamos si no es entre todos. Es decir, en ese todos no pueden estar, hay que sacarlos a aquellos que provocaron la crisis.
Claro.
Entonces, no vale, no me venda usted una cosa que aparentemente es bonita y bien intencionada, porque dentro de sí, nominalmente, ese concepto me está creando un sabotaje internacional. Precisamente esto no lo arreglamos solo entre todos. En ese todos tienen que desaparecer ya, inmediatamente, porque además están palpablemente deslegitimados aquellos, y no solamente los actores intelectuales y los actores materiales, sino todos ellos, incluso sus colaboradores, que dieron lugar a esta situación que ha creado tanto infortunio a millones de personas. Y a partir de ahí empezamos a hablar, y además no para arreglarlo, porque esto no es un reloj que se ha parado y el mecanismo se ha averiado y tenemos que arreglarlo para que vuelva a funcionar. No, esto es un sistema homicida, un sistema que ha demostrado su incompetencia y que además es homicida, y tenemos que transformarlo, cambiarlo por otro sistema que tenga unas pautas mínimamente razonables, lógicas y humanitarias. Por eso digo, fuera de ese todos, a todos aquellos que han colaborado en esa situación, y nada de arreglarlo, sino transformarlo profundamente. Es lo contrario de lo que pretenden los gobiernos de turno, y es lo contrario de lo que pretende ese informe dirigido por Felipe González.
Sí, porque aquí, si bien al principio de la crisis algunos hablaban aquello de aprovechar para cambiar las bases del sistema, hoy ya nadie habla de estas cuestiones.
Yo es que he dudado siempre de que eso fuera así. Yo creo que simplemente era un efecto de propaganda, que cuando utilizaron el término refundar el capitalismo, se le quiso dar, por sus panegíricos y por sus mensajeros mediáticos, ese sergo de mea culpa, pero yo siempre pensé que tenía una doblez y que realmente la refundación era para seguir gobernando. Y en ese sentido está claro, porque no hay distingos ni a derecha ni a izquierda. La crisis está afectando a la sociedad, pero ha estado hecha por todas las ideologías que están dentro del sistema, tanto los conservadores, tanto la derecha, como tanto la socialdemocracia. Cuando algunos, como ahora en algunas entrevistas que yo he leído de Felipe González, se quieren amparar en el que era difícilmente previsible la crisis, pues eso no es cierto. Hay muchas personas, hay muchos intelectuales, economistas, que hace tiempo lo previeron. Pero es que además las políticas que había desarrollado en España el Partido Socialista estaban en la misma dimensión, unos y otros. Sí, vamos a ver, incluso Azcalenda Grecas, hasta en el principio de la política de carácter, por ejemplo, hipotecaria de los primeros gobiernos de Felipe González. Recordemos los primeros gobiernos de Felipe González. Había un señor, ya lo hemos citado en alguna ocasión, que fue vicepresidente de económico de gobierno, que se llamaba Miguel Boyer. Miguel Boyer es el instigador de la expropiación de Rumasa, y ese fue el golpe de efecto del primer gobierno socialista, pensando que era un gobierno transformador, reformista y radical. Después, lo que supuso eso era simplemente un flato, una cosa vacía y tal. Pero sin embargo, Miguel Boyer también es conocido por la famosa ley Boyer. ¿La ley Boyer qué fue? Pues una ley que liberalizó, y ahí está de nuevo los conceptos, usando palabras bonitas para significar cosas malas, los alquileres.
Los alquileres. En España.
Es decir, alquileres. Había un parque de viviendas en España que venía de alguna forma del paternalismo del franquismo, que tenían los alquileres congelados y que daba lugar a que hubiera millones de personas en España que apenas tuvieran gasto en su renta mensual o en su renta anual en cuanto a los alquileres. Eso, la ley Boyer, que es la ley del Partido Socialista de Felipe González, lo dinamitó. ¿Para qué? Para crear una necesidad en mucha gente, sobre todo en las generaciones futuras, de la casa. Y al crear la necesidad de una casa en propiedad, se puso en marcha
la
todo
burbuja,
el sistema,
claro,
del ladrillo, que ahora hemos vivido todas sus consecuencias. Se le dio, de nuevo, como la energía nuclear, de que ahora hablábamos anteriormente también de ese informe de primer contrato, se dio un enorme nicho de negocio al sistema bancario español. Por otro lado, un sistema corrupto que tuvo una crisis crisis ya a finales de los 70, que costó muchísimos millones de pesetas a los españoles a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Pues bien, ese proceso que se inicia en la etapa de Félix González, junto con otros, no solamente eso, es uno de los que pone en marcha una dinámica para que la banca y las grandes constructoras pongan un negocio floreciente encima de la mesa, que a la larga, va a provocar lo que ahora estamos viviendo. De hecho, por ejemplo, las medidas fiscales que favorecían la desgravación de la segunda residencia, pues era un elemento más para incubar esa burbuja que ha estallado ahora. Por eso, no digamos, es más, eso se favoreció en gran parte de la llegada de los fondos estructurales en la época felipista de la Unión Europea, que se dedicaron buena parte de ellos a construir suntuosas vías de comunicación tipo AVE. Recordemos el AVE, que se construyó en una ruta insólita por primera vez, que era Madrid-Sevilla, con eso de la Expo. Anda, que no habrá necesidades en España para rutas del AVE mucho más importantes como primera instancia. Y esas enormes y magníficas redes de autovías y autopistas, que algunas llevaban simplemente a algunas urbanizaciones. Es decir, era una parte de ese negocio que era para toda la sociedad española, para de alguna forma recuperar su nivel estratégico dentro del marco europeo, se focalizó de una forma universal o en cierta medida para crear las infraestructuras necesarias que dieran lugar después a ese enorme desarrollo urbanístico que a la larga ha creado la situación actual. Por eso digo, no hay enormes diferencias entre unas políticas y la otra, y ahora estamos ante un hecho histórico en el que por primera vez una parte de ciertas sociedades europeas han visto las orejas al lobo y se intenta de nuevo crear un espejismo de eso, de esto solo lo arreglamos entre todos y remar juntos, como decía el rey, que ahora lo utilizan todos, es decir, sí, todos juntos. Bueno, todos juntos simplemente para lo de siempre, para socializar las pérdidas, pero para los beneficios, para ellos, como siempre.
Y hay un par de aspectos de esas propuestas de los autoproclamados sabios, que aunque de algunos de ellos hemos hablado aquí reiteradamente, quizá quieras comentar alguna cosa. Uno es las referencias a Turquía, apuesta por la aproximación de Turquía o la participación de Turquía en la Unión Europea, y luego insisten en la cuestión de alargar la vida laboral de los trabajadores. ¿Alguna reflexión en torno a esto?
Bueno, Rafa, pues una de cal y otra de arena. Es decir, evidentemente, como se plantea como un organismo, como este informe de los sabios, independiente, digamos, de las decisiones gubernamentales, pues tiene que tener un contenido de cierto nivel, de cierto caché de independencia, y en ese sentido, pues hay evidentemente, no solamente en el caso de la opinión sobre el tema de la comparación de Turquía, sino en otros aspectos, pues cosas que son sensatas y que están en el debate normal. Evidentemente, es decir, no es simplemente una reproducción de lo que quiere la trilateral o lo que quiere Davos, para nada. Es decir, intentan que sea un documento que tenga su pase, y en ese sentido, pues ahí plantean el tema de Turquía, que como sabemos es una opción que no crea unanimidad dentro de la Unión Europea, que hay planteamientos diferentes. Pero eso, como está sometido a un debate que no va a ser decisivo la opinión de ese informe, pues es prácticamente pues un consejo.
Ya.
Un consejo que se cogerán o se dejarán. Sin embargo, lo importante es cuando el informe que hacen estos supuestos sabios, de hecho, lo que hace es remarcar y, por tanto, ratificar la línea que ya ha marcado la Unión Europea a través de sus diferentes estamentos, como es el tema de las pensiones o el tema de la alargación de la vida laboral. Y ahí es donde muestra realmente su complicidad. Porque claro, plantear el tema de la alargación de la vida laboral lo hace de una forma no burda, sino sensata, diciendo, dejándolo que sea voluntario, etcétera, etcétera. No deja de ser volver a remachar en el lado cínico del tema y remachar en la irracionalidad del sistema, porque si algo está claro en estos momentos es que hay un paro enorme, un paro que además difícilmente va a bajar y que próximamente posiblemente va a quedar considerado como estructural, es decir, como vitalicio. La estrategia de los mercados modernos pasan por que el pleno empleo sea una ciencia ficción, y entonces hay que acostumbrarse, según ellos, es lo que intentan, a vivir con un nivel de empleo de dos dígitos como cosa normal. Claro, ese cosa normal lo que encierra es una irracionalidad del sistema, que aceptemos una irracionalidad del sistema. Es decir, lo que nos dicen es que aceptemos que uno de los factores de producción no se utilizan a pleno rendimiento. Es decir, es como despreciar recursos, y eso no se puede tolerar, no se puede aceptar como lógico. Es como si uno en la gestión de su casa, de su hogar, dijera que el 20% de unos recursos los tira a la basura. Eso no se puede aceptar. Pero es que además hay otro elemento curioso que contradice y que eleva el nivel de irracionalidad del sistema que nos quieren que aceptemos como normal, como racional. El sistema se basa en estos momentos, debido a su nivel tecnológico, es una de las causas también de la crisis, en la sobreproducción de mercancías. No hay mercado para esa cantidad enorme de mercancías que produce el sistema, que es muy eficaz desde el punto de vista tecnológico y material. Bien, sin embargo, el sistema, ahí está el tema de los pisos, por ejemplo, que es una necesidad vital de la gente, difícilmente acepta que bajen los precios de los productos de cierto nivel, que requieren cierta inversión de capital para hacer más posible su adquisición. El caso de los pisos. Los pisos en realidad han bajado poco en proporción al nivel de la crisis. Es decir, la ley de la oferta y la demanda la manipulan, porque evidentemente si hay mucha oferta y los precios se mantienen, al haber menos capacidad de compra por el paro, debían los precios bajarse para estimular esa capacidad de compra del mercado, es decir, para estimular la demanda. Y sin embargo se mantiene, porque ahí no quieren perder la cuota de beneficios. Pero vayamos al caso de otra mercancía sustancial, que es el trabajo. El trabajo es una mercancía. Es una mercancía que tiene un precio, tiene un valor. Bueno, resulta que en estos momentos partimos de que el factor trabajo se desecha. Se desecha y se acepta su destrucción. Es decir, cada vez hay menos trabajo. Cada vez hay menos trabajo. La lógica, dentro de la lógica que impera en el conjunto del mercado, es que al haber menos de un factor, y por tanto teóricamente al existir necesidades de ese factor debía aumentar su precio para estimularlo. Y sin embargo, las propuestas que se hacen es que se baje el precio de ese factor trabajo. Es decir, todas las consignas que nos llegan es que se bajen los salarios, que se rebajen las prestaciones sociales, que se alargue la jubilación, etcétera, etcétera. Es decir, vemos cómo esa irracionalidad del mercado que nos quieren que aceptemos como normal, encima es unilateral, según de qué lado cae de los intereses del capital. Si es las mercancías producto, ahí se hace se retiene todo lo posible para no bajar los precios. Y sin embargo, si es sobre la mercancía de trabajo, que precisamente es la de la gente, ahí sin embargo lo que se dice es que es necesario para solucionar la crisis, porque así se va a demandar más trabajo, bajar su precio. Oiga usted, son dos medidas completamente diferentes. Evidentemente hay un pequeño truco, y es que debido al nivel de tecnología existente, el factor trabajo cada vez es menos necesario utilizarlo. Por eso, cuando se habla hoy día de la sociedad del conocimiento, pues estamos hablando, por un lado, de algo positivo, pero de algo peligroso, porque la sociedad del conocimiento, tal como lo entiende el mercado capitalista, significa cada vez menos necesidad del factor trabajo, con lo cual significa más desempleo. Entonces, en ese sentido, se están utilizando los mecanismos técnico-científicos de una forma unilateral, no al servicio del bienestar general, sino al servicio de los intereses y de la acumulación capitalista y de mantener la tasa de beneficios. Y entonces, en esas bonitas palabras que nos utilizan habitualmente los medios de comunicación, los informes de los sabios, los gobiernos, encierra muchas veces un camino de servidumbre que a la larga lo que hace es postergar realmente recuperaciones sociales realmente equitativas. Y me refiero, por ejemplo, al planteamiento que hace esta Premio Nobel de Economía, Lino Nostrum. En ese sentido, ya digo, hay que estar muy, muy, muy presente refutando lo que nos venden, porque casi todo tiene esa pretensión. Y realmente nosotros tenemos en estos momentos una baza que no jugamos, y es el tema de la democracia. Se sigue manteniendo como una especie de talismán el concepto de democracia de estas sociedades. Bueno, no son democráticas, pero es que nosotros deberíamos levantar la bandera de la democracia, porque exigir la democracia, la democracia verdadera, significaría crear una esfera anticapitalista. Es decir, el concepto de democracia llevado a su verdadera sentido, a su verdadera profundidad, y utilizado por la sociedad activa, puesta en marcha la sociedad, es una herramienta de igualdad, es una herramienta de justicia, de libertad, y es una herramienta anticapitalista, porque es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Es evitar que haya gente que se erija en una lid gobernante, de sabios o lo que sea, que nos imponga sus medidas para, teóricamente, nuestro beneficio, pero en realidad es para mantener ellos las cuotas de dominación y explotación.
Y, Rafa, para ir terminando, yo quería que hicieras algunas referencias al proceso electoral del Reino Unido de estos últimos días. ¿Hay algo en valor que comentar?
Bueno, yo creo que hay algo sobre lo que yo, además, hace tiempo me he decantado ya, y es el hartazgo de las elecciones. Yo creo que las elecciones, se produzcan o no se produzcan, son un continuo vaivén que lo único que hace es una rueda giratoria, una especie de noria que siempre vuelve al mismo lugar. ¿Y qué más da que haya aparecido como una bisagra el Partido Liberal? ¿Qué más da que se haya bajado sus cuotas de aceleración popular el Partido Laborista y que haya subido el Partido Conservador? En realidad estamos siempre jugando encerrados con los mismos juguetes. Es que no hay nada más que una cansina actitud de mover las fichas en un dominó que no consigue nada nuevo transformador. Es una especie de marear la perdiz sin un sentido vital. En todos los casos se pueden hacer interpretaciones, por supuesto, políticas, y las podríamos hacer, pero yo creo que lo sustancial está en eso, en el contar cómo ya ese juego electoral ha derivado en un sinsentido, que cada X años, cada 4, cada 5 años, según los leyes electorales, pues nos lleva a ver cómo suben unos, bajan otros o tal, y en ese sentido pues se crea una especie de manierismo de hablar de eso para sacarle flecos y encontrarle singularidades, que lo que hacen es ocultar realmente que eso es un juego sin ningún sentido y que no traslada nada nuevo a la sociedad, que por debajo de ese fenómeno espectáculo está una sociedad que no cambia fundamentalmente. Vamos a ver en el caso español vamos a ver pues algo parecido. En algunos lugares aparecerá como bisagra la señora Rosa Díez, etcétera, etcétera, pero dicho eso, bueno, se producirán de nuevo los acuerdos entre el bisagra, aquí Rosa Díez en algunos casos, y allí el Partido Liberal, pero para continuar es lo mismo, porque es que ninguno de ellos ofrece nada nuevo, ninguna alternativa buena al sistema, ni siquiera en estos momentos con la crisis enorme que se está produciendo. Yo creo que el caso más patético es el caso de Grecia. El caso de Grecia, la sociedad, de una forma mayoritaria y extraordinariamente visible, se ha echado a la calle para decir no a unas medidas, y vemos, por el contrario, enrocado un parlamento en que la mayoría de esa clase política vota a favor de unas medidas que significan una agresión al cuerpo social nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial, que además son medidas impuestas desde fuera. Es decir, es como si hubiera perdido Grecia una guerra y fuera a ser colonizada por una potencia exterior, y encima se produce un pito a las filas dentro de todos los partidos políticos de la mayoría. Hemos visto que han votado a favor de esas medidas no solamente el Partido Socialdemócrata, sino que partidos incluso xenófobos y de extrema derecha en la misma dirección. Es decir, estamos encontrándonos con una clase política que en general es y utiliza la herramienta del Estado, que es contraria a los intereses democráticos más elementales. Entonces, las variaciones que se produzcan momentáneamente en las elecciones, pues sí, sin duda se pueden hacer exégesis sobre lo que significa a corto y a medio plazo, pero yo creo que yo particularmente ya creo que eso es marear la perdiz y evitar hablar de lo que realmente interesa.
Muy bien, compañero, pues lo dejamos aquí.
Perfecto.
Pues un abrazo.
Salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.